El sábado 4 de julio, Carlos Negro dio la entrevista más larga desde que los blindados llegaron a Montevideo y eligió no ceder un milímetro. Pero la novedad no fue lo que defendió, fue lo que rechazó. Andrés Ojeda, el senador colorado que primero aplaudió el despliegue de vehículos del ejército, presentó esta semana un proyecto de ley que da el siguiente paso: habilitar a las Fuerzas Armadas a dar apoyo y cobertura a las unidades policiales en operativos activos. Negro lo leyó, lo analizó y lo dijo con una claridad que el FA venía esquivando. Eso implicaría la participación de militares en operativos policiales, con lo que no estamos de acuerdo. Esa frase es el mapa del día. El gobierno que desplegó 4 blindados del ejército en los barrios de Montevideo, que admite que sus conductores pueden ser militares cuando no haya tiempo de capacitar a policías, ese mismo gobierno traza ahora una línea ante el Colorado. Vehículos sí, operativos no. Es una distinción que parece técnica y que en realidad es constitucional. Los militares y los policías tienen formación distinta, cadena de mando distinta y marco legal distinto. Un operativo conjunto con militares en roles activos requiere definir quién manda, quién responde penalmente y bajo qué legislación se juzga lo que ocurre. Negro no entró en eso. Dijo, no estamos de acuerdo y cerró el tema. La encuesta del propio ministerio que salió esta semana muestra el territorio político en el que Negro opera. El 74% de los uruguayos apoya a los blindados. El 66% quiere un rol permanente de las Fuerzas Armadas en seguridad. En los sectores de menor nivel socioeconómico, donde la violencia llega primero, el apoyo trepa al 90%. Negro lo dijo sin condescendencia. Entendió más el tema la población que el círculo rojo. Tiene razón en el dato. Pero entender el apoyo ciudadano a los blindados no es lo mismo que ceder en la arquitectura jurídica que separa al soldado del policía. Negro también admitió que los homicidios van a subir en el semestre, por un mayo particularmente violento, dijo, y que el 16 de julio se cumple el plazo para evaluar los resultados de los operativos Atenea en 3 zonas de Montevideo. 3 zonas que representan el 0,5% del territorio de la ciudad. Los resultados de esos operativos van a definir si el convenio de blindados continúa o se reformula. El 16 de julio tiene peso. Y en el mismo día en que Negro dibujaba ese umbral adentro, el canciller Mario Lubetkin lo exportaba afuera. Uruguay asumió la semana pasada la presidencia pro tempore del Mercosur. Y el primer gesto de política exterior en materia de seguridad fue la adhesión al Compromiso de Santiago, una articulación regional de inteligencia criminal impulsada por el chileno José Antonio Kast. El dato interesante no es que Uruguay se sume, es cómo lo encuadró. Lubetkin definió el crimen organizado como tema decisorio de la presidencia, y la vicecanciller Chucasi fue explícita. Ninguna de las iniciativas regionales en las que Uruguay participa habla de narcoterrorismo, ni promueve intervención militar. Diferenciación directa del escudo de las Américas de Trump. Eso es lo que hace el día de hoy distinto. El gobierno define, con más precisión que nunca, hasta dónde llega el rol militar. Adentro le dice no a Ojeda, afuera construye una alternativa al modelo de Trump. No es incoherencia. Es la geometría de un gobierno que administra 2 presiones opuestas sin poder ceder en ninguna. Si cede ante Ojeda, la militarización ya no tiene límite. Si cede ante Trump, Uruguay pierde su posición en el bloque. Hubo también una comparación que esta semana hizo brecha y que nadie en el gobierno quería ver en papel. Kast y Orsi, ambos con más del 50% de desaprobación. Ambos con un ministro o ministra de seguridad removido a los 69 días de gestión. Kast se lo dijo a Orsi con la sonrisa de quien acaba de ganar. Otra coincidencia es que vamos a dejar juntos el mandato, en el año 2030. La broma tiene filo. Y el Mercosur que Uruguay preside durante 6 meses es también el espacio donde esa comparación se juega hacia afuera. Pasemos al HIF Global, porque esta semana el anuncio que el gobierno venía llamando inminente dio un paso concreto.
Las observaciones que habían frenado el proceso están levantadas. Ambiente, industria, topografía, los tres ministerios que habían hecho objeciones técnicas levantaron esas objeciones. La empresa aceptó relocalizarse en el predio de ANCAP Nuevo Paysandú, acordó el valor económico de la energía y reformuló su plan de empleo. En lugar de los 3.000 trabajadores originales previstos en la etapa de construcción, el proyecto actualizado prevé 1.400. El anuncio oficial de Orsi está previsto para los próximos 15 a 20 días. Los números son los que son. 5.300 millones de dólares de inversión, cerca del 8% del PBI uruguayo. Exportaciones proyectadas de entre 1.900 y 2.100 millones de dólares anuales. Si se concreta, es la inversión privada más grande de la historia del país. El gobierno tiene esos 15 o 20 días para diseñar la política de acompañamiento social que convierte el anuncio en algo más que una cifra. Porque el diputado Borosterrazú ya lo nombró. La experiencia de las plantas de celulosa dejó lecciones sobre lo que pasa cuando llegan 1.400 trabajadores de construcción a un departamento que no tiene infraestructura preparada. La inversión del siglo no incluye por defecto la política de trabajo, de vivienda, de servicios que la sostiene. Esa parte la escribe el Estado que elige firmar. Y mientras el gobierno prepara ese anuncio, AMBEV sigue esperando respuesta. El 16 de julio, el mismo día que vence el plazo de los operativos Atenea, es también la fecha límite que Fábricas Nacionales de Cerveza puso para decidir si cierra la producción nacional. 300 a 350 puestos de trabajo entre Minas y Montevideo. El dirigente Bruno Pastorino lo dijo sin vueltas. Termina siendo una resolución política, si queremos una industria nacional o no. El 16 de julio concentra dos plazos que el gobierno no va a poder resolver con el mismo argumento. Hay un hilo que el día registra y que no entra en ninguna de esas negociaciones. El 4 de julio, en Ciudad del Carmen, departamento de Durazno, un hombre de 41 años asesinó a su pareja con un arma blanca. Ella tenía 42 años. Los cuatro hijos de la pareja, de entre 8 y 13 años, estaban presentes. No había denuncias previas por violencia doméstica. El dato que ese femicidio ilumina no es nuevo. La Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía General de la Nación atendió durante 2025 a personas cuyo 80% son mujeres. El 76% de los casos vinculados a violencia de género incluyen violencia sexual. El 36% de las víctimas son niñas, niños y adolescentes. El sistema que llega tarde al femicidio de Durazno es el mismo sistema que en 2025 procesó miles de casos donde más de un tercio de las víctimas eran menores. No es un fallo de la respuesta, es un fallo de la prevención. El circuito que debería identificar el riesgo antes de que escale falla con más frecuencia cuando no hay denuncia previa. Y no hay denuncia previa en la mayoría de los femicidios que ocurren. Un reportaje de Revista Lento, publicado esta semana, sigue el caso de una mujer, llamémosla Camila, cuyo proceso judicial expone el mecanismo. El sistema revictimiza. El desacreditado síndrome de alienación parental sigue siendo usado en disputas de tenencia para poner en duda la credibilidad de las madres. Y el resultado es que el Estado llega tarde incluso cuando hay denuncias. En Durazno no había denuncias. Es la forma más dura del mismo fallo. También hay que registrar algo que ocurrió el 3 de julio en Maldonado y que merece más que un pie de nota. El ex cuartelillo militar, hoy Paseo San Fernando, fue señalizado como el primer sitio de memoria del departamento. Funcionó como centro clandestino de detención y tortura durante la dictadura. A 50 años del golpe, el lugar tiene por primera vez una placa que lo dice. En el lugar donde ocurrió. No es un dato menor, el mismo día en que el gobierno debate hasta dónde puede llegar el rol de las Fuerzas Armadas en la calle. Para cerrar, la imagen del día. El 4 de julio de 2026 muestra un gobierno que fijó con más precisión los límites de lo que puede ofrecer. Negro le dice no a Ojeda. Los militares conducen, no operan. Lubetkin convierte esa distinción en doctrina regional. El Mercosur va contra el crimen organizado sin narcoterrorismo y sin el escudo de Trump. HIF levantó sus últimas observaciones técnicas. La firma llega en 15 o 20 días. Y en Durazno, una mujer de 42 años murió donde el sistema no llega a tiempo.
El mapa es preciso. El gobierno opera dentro de sus propios márgenes. Esos márgenes son reales. La distinción entre vehículos y operativos importa, la diferencia con Trump importa, la inversión de HIF importa. Y también son insuficientes para todo lo que el país le pide al mismo tiempo. El 16 de julio tiene dos citas, los operativos Atenea y la decisión de Ambev. El resultado de esas dos citas va a mostrar si el segundo semestre empieza con instrumentos o con más asteriscos.